Desde el jueves pasado, y el servicio meteorológico pronostica más precipitaciones. 159 personas se reportaban como fallecidas hasta el domingo por las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados. 40 perecieron en un deslave en el pueblo de Talille, en el estado de Maharashtra, el más golpeado por los aguaceros. Este lugareño dice que fue testigo de cómo varias personas fueron arrastradas mientras intentaban huir al paso de lodo, que destruyó decenas de viviendas. El suministro de energía se cortó en el área, así como en otros 11 distritos en el estado de Karnataka. Las autoridades también dieron cuenta de pérdida de cultivos. En las llanuras costeras occidentales, los niveles de las aguas se mantienen altos debido al desbordamiento de los ríos. Según expertos, el aumento de la temperatura en el mar Arábigo hace que el aire se caliente y retenga más humedad, lo que a su vez provoca fenómenos lluviosos extremos en la época de monzones.
Hasta aquí las noticias, sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí y acompañamos Teo de Giro y Ariane González.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Santa Clara, Cuba. A una corta edad se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en Cuba. Fue un expreso político. Después de salir, todavía siguió en Cuba como opositor, pero más tarde se trasladó hacia Venezuela. Ahí empezó a escribir libros. Unos años después, llegó acá al sur de la Florida. Ha trabajado por muchos años en Radio y Televisión Martí, también presentador del Canal 17 y columnista del Nuevo Herald. Ha publicado varios libros, entre ellos Cronológica, Perfiles del Poder, también Desplazados y Pueblos Cautivos y el Espionaje Cubano en Estados Unidos. Y también ha producido varios documentales, entre ellos Zapata, Boitel y Los Sin Derechos. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y bienvenidos a este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. El periodista, el expreso político, el que siempre, siempre está a cargo de lo que es ese movimiento de la memoria histórica, es nada más y nada menos que un amigo. Él se llama Pedro Corso, que está con nosotros en este programa. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Y primero que todo, felicidades porque acabas de cumplir esta trayectoria de tantos años en Radio y Televisión Martín y has decidido ya retirarte a continuar escribiendo esos libros y a continuar produciendo documentales y también a disfrutar a su familia. Pero vamos desde, como dice el dermatólogo, al grano. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue esa infancia y esa adolescencia en Cuba?
Tony, antes que todo, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio que nos confiere Radio Martí, esa casa que compartí con ustedes por más de dos décadas, en la cual me sentí muy feliz y que considero la primera trinchera informativa para combatir al régimen totalitario castrista. Mira, yo soy de Santa Clara, de la calle Virtudes 61 entre Flores y Tristá. Situación, memoria que guardo con mucha ternura, con mucha devoción, porque quiero entrañablemente esa calle, ese pueblo, a la gente que allí conocí, a la gente junto a las cuales crecí, y muy particularmente a mis padres, a mi hermana, que lamentablemente todos han partido ya al infinito, pero bueno, aquí quedo yo, no sé por cuánto tiempo, tratando de rendirle tributo a su memoria y de seguir luchando por la libertad y la democracia de nuestro país.
Háblanos de esa infancia, de esa adolescencia y cómo llegaste lo que es a ese pensamiento, a esa vocación de tratar de liberar o hacer ese punto de ser ese opositor en contra del régimen.
Bueno, realmente la dictadura de los hermanos Castro es un gestador de opositores, porque es que violan tan sistemáticamente los derechos y de una forma tan permanente y constante que cualquier persona se resiente, cualquier persona es herida moralmente y muchas veces también físicamente, y no le queda otra alternativa que actuar, que enfrentar al régimen y tratar de que en el país se produzca un cambio. Yo empecé a conspirar contra la dictadura desde el propio año 59. Yo aprecié, a pesar de que solo tenía 15 años de edad, una serie de fenómenos políticos que eran devastadores. Eran devastadores. Por ejemplo, en febrero del año 59, José Antonio Albertini y yo nos encontrábamos caminando por la calle Colón y del Instituto de Segunda Enseñanza en el cual estudiábamos y para donde íbamos en ese momento, salió una marcha de una gran cantidad de jóvenes con tambores gritando Paredón. O sea, muchachos de nuestra edad en la calle gritando, pidiendo, reclamando Paredón. Cuando nos acercamos a uno de ellos, le preguntamos por qué pide Paredón, nos dijo, compañero nuestro. Nos dijo, ¡ay, qué pedirlo! ¡Preocúpate de eso! ¡Súbete aquí y vamos a pedir Paredón! Y Albertini y yo dijimos, no, no, estás equivocado. Nosotros no pedimos Paredón y menos sin saber qué está motivando esta manifestación. Y así fue todo nuestro país. Así fue todo nuestro país, una casa de brujas, la mayor parte de las veces sin sentidos, sin elementos sobre los cuales sustentar los ataques que se proferían contra cualquier persona. Después de esto, como tú recordarás, vino el golpe de Estado de Fidel Castro contra Batista, el encarcelamiento de Ubermato, aquellos fusilamientos en los cuales no se producía ningún tipo de justicia, en los cuales los abusos eran constantes y permanentes. En fin, toda esa situación nos llevó a conspirar y, por supuesto, la conspiración, como todos conocemos, muchos fuimos a la cárcel como consecuencia de esto, entre ellos yo.
¿Estabas estudiando en ese entonces, en la secundaria, qué estabas estudiando?
Estaba estudiando bachillerato, Tommy. Uh-huh. Estaba estudiando bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara, que es un edificio precioso que está frente por frente al Parque Central, donde está situada la estatua de Marta Abreu. Son lugares que recuerdo con mucha ternura, con gran tristeza, pero también con gran alegría, porque fueron lugares que nos marcaron a mi generación y a mí en particular.
Y desde entonces ya sabías también que querías ser periodista y escritor, ya esa vocación te
da. Mira, no te sé decir, esa era una época muy cruenta, muy difícil. Y realmente lo que tratábamos era de hacerle el mayor daño a la dictadura posible. Ya en esa época dirigí un periódico clandestino que se llamó Adelante, que lo imprimíamos junto con Héctor Caraballo e Iván Portela, un poeta cubano que falleció recientemente en México. Imprimíamos ese periódico, no sé, la verdad, no sé, siempre me gustó la política, siempre me gustó el derecho, todas esas cosas. Cuando uno va creciendo, se van reafirmando unas, se van dejando atrás otras. Y el periodismo fue, por supuesto, una meta, un esfuerzo que empecé a realizar en cuanto salí de Cuba, porque hay que recordarse que en Cuba no es posible practicar el periodismo. No es posible, porque existe una censura total y existe un control de información que no tiene precedentes en ningún país del hemisferio.
Y ¿cómo fue ese día cuando te detienen y te hacen ese juicio y te condenan?
Tommy, fue un día muy fuerte, muy angustiante, pudiera decirte, porque fuimos arrestados, éramos estudiantes, las causas políticas en Cuba eran abundantes que el pueblo, los propios presos la calificaban, y en la causa mía, como todos éramos estudiantes, le pusieron la causa del lápiz, y esa causa del lápiz éramos una veintena de muchachos. El mayor falleció hace muy poco tiempo, Matías Reque Bernal, que te cuento una anécdota, si me lo permites, alrededor de él. Matías Reque Bernal era sobrino del comandante Víctor Drecke, que en esa época tenía un espacio dentro del castrismo sumamente grande. Y Drake, el comandante, fue a ver a Drake, el preso, a la cárcel de Santa Clara, y le ofreció la libertad. Le dijo que le iba a sacar, y Matías Drake tuvo el coraje, la hombría, la dignidad de decirle: está bien, te lo agradezco mucho, pero junto conmigo tienen que irse todos mis compañeros. Si mis compañeros presos, con los que caí preso, no salen, yo me quedo. Se quedó, hacía 10 años en el presidio. Él falleció hace poco aquí en Miami. Mira, conocí personas en esta etapa muy entregadas, muy patrióticas, con un compromiso muy firme con la democracia y con la libertad de los cubanos.
Estamos en conversación con Pedro Corzo, aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, y con nosotros se encuentra ese periodista, ese gran amigo, ese expreso político, ese escritor, ese documentalista, y esa persona que siempre, cuando entrábamos en esa redacción de Radio y Televisión Martín, nos sacaba a todos una sonrisa. Él es el gran Pedro Corzo. Pedro, al principio del programa estábamos hablando de tu vida en Santa Clara desde una corta edad, de esa amistad que tenías que has tenido con José Albertini por tantos y tantos años, y también porque ya desde muy temprana edad sabías que lo que traía Fidel a Cuba era una revolución y no una revolución democrática, y por qué fuiste condenado. Ahora, después de cumplir cerca de una década, 8 años en cárcel, sales de la cárcel y estás por un tiempo en Cuba, ¿no?
Sí, permanecí en Cuba unos 10 años, hasta que se presentó la oportunidad, gracias a gestiones de amigos que estaban en el exterior, de salir de Cuba rumbo a Venezuela, donde me reencontré con una gran cantidad de compañeros que habíamos estado en prisión y estaban dispersos por toda Cuba. Y Venezuela fue el hogar necesario, el lugar de paz, el lugar de formación, de crecimiento intelectual para muchos de nosotros. Yo siento hacia Venezuela una gran gratitud. Fue en Venezuela donde pude tener mi primer contacto real con la democracia. Venezuela no era un país perfecto, lo aclaro, tenía problemas, pero en comparación a lo que era Cuba en el momento en el cual yo la había abandonado, era un paraíso. Recuerdo que uno tenía un acceso directo a poder manifestarse sin restricciones, a poder decir lo que uno quería decir. Venezuela fue para mí algo muy, muy importante, Tommy.
¿Cuándo te empiezas a dar cuenta de lo que está ocurriendo también en Venezuela?
En Venezuela había problemas, como lo hay en todos los países, pero Venezuela siempre fue un objetivo para Fidel Castro. Desde el mismo año 59, desde el mismo año del triunfo de la Revolución, el primer viaje que Fidel Castro hace al exterior lo hizo a Venezuela. Allí estaba presidiendo el país el inolvidable don Rómulo Betancourt, quizás el primer estadista que se dio cuenta cuáles eran las intenciones y las pretensiones de Fidel Castro y sus asociados. Confrontó con Castro, Castro le pidió apoyo económico y él le dijo que no, se lo negó. Castro viajó a Venezuela en compañía de varios cubanos notables que allí también se percataron de que el futuro de Cuba no iba a ser lo que muchos esperaban, que iba a ser todo lo contrario, entre ellos nuestro inolvidable amigo José Ignacio Rasco, ya desaparecido. En fin, Tommy, todo lo que se aprecia, todo lo que te puedo decir de Venezuela con Castro fue subversión y terror. Castro apoyó a las FARC, a las guerrillas venezolanas, apoyó a los grupos terroristas que en Venezuela operaron en contra de la democracia, y siempre Venezuela fue un país anhelado y ansiado por Castro. Había problemas, había procesos de corrupción, había problemas con el poder judicial, pero No creo que los problemas requirieran de un golpe de Estado como el que patrocinó y auspició Hugo Chávez en el año 92. Al contrario, el golpe de Estado de Hugo Chávez, el intento de golpe de Estado, lo que hizo fue empeorar la situación y generar condiciones para que él llegara al poder 6 años más tarde, en el 1998. A partir de que Hugo Chávez llegó al poder, la situación del país empezó a degenerarse, como todos conocemos, y se estableció la dictadura que hoy padece esa nación, que ha sido tan generosa con muchos cubanos que recibimos apoyo y respaldo en esa nación.
Y decides venir a Miami, ¿no?
Mi padre residía en Estados Unidos. Mi padre fue un entusiasta siempre de esta gran nación. Él siempre decía que, cosa que comparto con él plenamente, que el mejor país del mundo era Estados Unidos. Y yo hoy que lo he llegado a conocer un poco, que he llegado a entenderlo bastante, creo, te puedo decir que sí, que sin duda alguna es el mejor país del mundo. Y mi padre me insistió siempre, debes irte de aquí, debes, por lo menos saca la residencia a este ciudadano estadounidense. Y fue lo que hice. Saqué la residencia de Estados Unidos en el año 1988 y en el año 92 vine para acá y me establecí definitivamente aquí en Miami. Y en el 98, como tú bien conoces, empecé a trabajar en Radio Martí.
Háblanos de tu labor en Radio y Televisión Martí, porque aparte de estar trabajando en Radio y Televisión Martí, te dedicaste a escribir libros, producir también documentales y también eras presentador del programa de opiniones en el canal público del condado de Miami-Dade, que es el canal 17.
Bueno, en Radio Martí empecé redactando, después me hice reportero, aprendí mucho, le debo mucho a Radio Martí. Lo poco que sé de periodismo, lo confieso con sinceridad extrema, lo aprendí en Radio Martí. Me gusta mucho la manera en la que trabajamos en Radio Martí. Tratamos de se verifica la noticia, se confirma por todos los ángulos posibles, se da con moderación, no se da con fanatismo. Se trata de informar, no de convencer a Radio Escucha. Me gusta ese estilo mucho. Me parece muy apropiado y es el que deberíamos utilizar todos los periodistas. Los periodistas no estamos para juzgar, los periodistas estamos para informar. Los periodistas no estamos para formar militantes o para impulsar ideas, sino para exponer las ideas de todos aquellos que tengan algo que decir. Y en Radio Martí se hace eso, en mi opinión, con mucha seriedad, con mucha firmeza. Y por eso te digo, me gustó y aprendí mucho en Radio Martí.
Fuiste director de la página web, supervisor de radio,
¿sí?
Varias labores, ¿no?
Sí, por un año, después de ser reportero, por un año fui director de la página web, un año y unos meses más, director de la página web de Radio Martí. En esa época, por supuesto, que no tenía el esplendor ni las condiciones excelentes que tienen el día de hoy. Y después fui supervisor en el newsroom, en el salón de noticias, supervisor y así hice varios programas de radio, varios, no, muchísimos programas de radio. Y te digo, me gusta mucho trabajar en Radio Martí. Tomé la decisión de retiro porque hay un momento ya en los cuales uno necesita descansar, espaciarse, dejar atrás ciertas cosas. Pero me sentí muy bien.
Háblanos del Instituto de la Memoria Histórica.
Bueno, en el año 1997, a mí siempre me ha gustado la historia desde niño, como te dije, y siempre he apreciado que el régimen castrista ha impuesto una censura muy férrea, particularmente sobre aquellos que han luchado contra el régimen. Y por eso, ante ver la falta de información que había de los que habían luchado contra la dictadura, me reuní con un grupo de amigos, Enrique Ruano, Ramiro Gómez Barrueco, José Antonio Albertini, Amado Rodríguez, con varios amigos, y les planteé la necesidad de crear un centro para recuperar la memoria histórica de la lucha contra la dictadura, que lamentablemente se estaba perdiendo, porque ya la dictadura tiene 62 años de existencia. A ellos les gustó mucho la idea, me apoyaron de inmediato, y nos dimos la tarea y fundamos en el año 1999, el 29 de septiembre del 99, fundamos el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Hemos publicado más de 2 decenas de libros, hemos realizado 16 documentales, hemos contado con el talento de varias personas, Wenceslao Cruz, un cineasta muy, muy notable, hemos también organizado numerosas conferencias y tenemos un segmento que prácticamente todas las semanas hacemos una entrevista, que se llama Cuba, Encuentro con la Memoria, en la cual entrevistamos a personas que lucharon y que siguen luchando contra el régimen totalitario castrista.
Porque sabes que el tiempo es corto en la radio, para ya concluir el programa, si nos puedes enviar ese mensaje a esos cubanos que te están escuchando por estas ondas de Radio y Televisión Martí y también por radioytelevisionmartí.com.
Gracias, Tomás. Antes que todo, agradecido por esta oportunidad y destaco la importancia, la relevancia de Radio Martí, que rompe la censura del régimen totalitario. Los cubanos todos estamos obligados a luchar por nuestros derechos. Hay que estar consciente de una realidad: si nosotros no somos capaces de defender nuestros derechos, nadie lo va a hacer por nosotros. Es nuestra obligación demandar nuestros derechos, exigir el respeto a nuestros derechos y no postrarnos ante una dictadura que cada día será más severa y que cada día tratará de aplastar más al ciudadano. De nuevo, gracias, muy agradecido por esta invitación a este programa.
Amigos, ahí lo tienen, ese gran amigo, ese gran periodista, ese gran expreso político, a ese gran luchador, para que siempre, siempre se acuerden de lo que es la historia de Cuba. Pedro Corzo, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias a ti, Tomás, gracias a ti.
Y amigos, así llegamos al final de este programa de Perfiles. Se despide ustedes, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora.